Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues como no quiere la cosa, estamos ya entrando en el mes de abril y apenas dos semanas comenzará ese maratón de toros que nos va a llevar hasta el mes de junio con Sevilla y Madrid como puntos de destino del mundo del toro. Casi 50 días, casi de manera interrumpida, que definirá la primera fila del escalafón, las sorpresas de la temporada y el nivel de la bravura de la cabaña brava. De momento, en esta Semana Santa ha habido festejos en ambas plazas con resultados desiguales. Y es que el frío ambiental y ese regreso al invierno más crudo ha condicionado el desarrollo de dos semanas de toros en las que poco se ha movido en esa foto fija que es el escalafón de matadores de toros por estas fechas de entreferias. En Madrid se ha apostado por el turismo bien entendido. Dos ganaderías de las consideradas del gusto de los aficionados de Madrid, Cuadri por Ramos y Pedraza de Yeltes por Resurrección. Al reclamo del hierro nubense, las ventas presentó un gran ambiente en los tendidos en la apertura de la temporada. Sin embargo, el resultado final quedó lastrado por el escaso juego de los toros. Antonio Ferreira y su arrebatadora personalidad puntuaron en Madrid y eso siempre es buena noticia. Toreros veteranos que siguen siendo apetecibles de ver para un buen puñado de aficionados. Por Resurrección, con una entrada muchísimo más discreta, destacó un román en estado de gracia. Y es que tras su triunfal encerrona en Valencia, ha aumentado su crédito con un trofeo en Madrid este domingo. Y aquí no hubo público a favor de obra ni paisanos propensos al aplauso fácil. Román ha sabido salir del túnel de cornadas y actuaciones grises para reivindicarse con una evolución artística evidente y una confianza en sí mismo a prueba de bombas. Y en el festejo, en el que el nombre de Pedraza de Yeltes apuntó a corrida importante, hasta cuatro toros con opciones y con el trapío por bandera. Y es que la ganadería salmantina ha demostrado en Madrid que los ecos que siempre llegan de ella desde ruedos franceses es real. Y lo mejor, hay otra corrida preparada para San Isidro. El trabajo callado de sus propietarios sigue recogiendo sus frutos. Y en Sevilla, Domingo de Resurrección, que este año ha significado agua durante toda la Semana Santa. Una Sevilla sin casi pasos en las calles y casi sin toreros en el ruedo este domingo por culpa de un chaparrón de última hora que nadie esperaba. Así que encomiable el trabajo de los operarios de la empresa Bajés antes y después de la lluvia para dejar el ruedo maestrante en perfectas condiciones. Lástima que después la corrida de Matilla defraudase por su desigual presentación y su juego descastado. Morante sigue sin estar y se nota. Castella lució con el toro complicado y áspero al que cortó una oreja de ley tras una lección de técnica y de oficio. Y Rocarrey, al que se sigue atisbando en muestras de evolución estética y al que Sevilla recompensó de forma dadivosa con otra oreja. Llega abril y llega la primavera taurina. ¡Comenzamos! Don Pablo Rivas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto.
Bueno, como la Semana Santa por Granada...
Aguada.
Aguada también, ¿no?
Aguada totalmente.
No de Pablo Aguado, sino
no,
de
Pablo Aguado, no. Ah, la verdad que el incienso se ha mojado mucho, pero bueno, pero hemos echado aún así días de hermandad, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? La hermandad y cofradía, su propio nombre lo dice, ¿no? Son unión y también devoción, ¿no? Y fe, pero también hay mucha unión, ¿no? Y gusta ver a las personas, que hay mucha gente que solamente ves casi en esa época del año, ¿no? Y gusta reencontrarse, pero sí, la verdad que ha sido mala pata.
Como dicen, si el señor y la señora no han querido, pues algo será, ¿no?
Así es, no habremos sido buenos, ¿no? ¿Cómo ha ido por Sevilla, Sixto?
Pues muy bien, la verdad que de aquí mando un fuerte abrazo a nuestro buen amigo y compañero Isaac Escalera, que como siempre es un perfecto anfitrión, y luego los toros, que luego es verdad que fuimos a los toros. Pues de todo, luego hablaremos de ello. A mí me gustó Castella, con el toro complicado, creo que ahí luce mucho el torero francés. El matillazo fue en toda regla, la corrida muy desigual, incluso con algunos toros impropios de Sevilla. Morante, que sigue sin estar, todos los problemas que se dice que hay un mar de fondo sobre él. Y creo que sigue pesando, es un querer y no poder. Y Roncarrey, al que vi cierto intento de no estar tan brusco, no sé si la mano de José Luis Moreno ya se nota, que estaba allí en el callejón junto a él y con quien compartió confidencias el torero peruano. Pero yo vi una evolución estética.
A mí me gustó
evidente,
mucho también.
Evidente.
Pero es verdad que lo de Castella me recordó también mucho a lo de Otoño, ¿no? A ese palo de poderoso, ¿no?
Sí.
Y incluso un Castella de hace bastantes años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que puede ser un torero de mucho interés a lo largo de la temporada y al que yo tengo ganas de ver próximamente.
Y aquí hay que reconocer que todo el mundo al festejo de ayer iba a ver a Morante, iba a ver a, a Roca Rey, y que él era como, bueno, sí, el año pasado hubo Puerta del Príncipe, pero este le trae Matilla, obliga,
claro,
tal,
claro.
Pero al final el que se reivindicó, donde hay que reivindicarse, fue Sebastián Castella, y la verdad es que su inclusión estuvo más que justificada después de ver su actuación.
Ahora hablaremos tranquilamente, ¿no? Con nuestro amigo Manuel también, ¿no?
Efectivamente. Pues vamos a hablar también de Madrid.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Hace tiempo que voló, se fue del barrio, le perdí la pista. Y ahora solo sé de ella cuando sube una foto en su Insta. Su carita de inocente me ha roto el corazón más de mil veces. Mis panas me dijeron no te enredes, y es que tú no me mereces. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece.
Bueno, pues, Pablo, decíamos que había que hablar de Madrid y de una ganadería que se ha llevado los titulares de este domingo de resolución.
Sí, la verdad que de mucho interés también, ¿no? Las dos corridas, ¿no?, que había programadas para el domingo de Ramos y el de Resurrección. Pero es verdad que todo el mundo coincide, ¿no?, que esa corrida de este domingo de Resurrección, la de Pedraza, pues que embistieron prácticamente 4 de 6, ¿no? Es lo que todos más o menos dicen, ¿no? Y sobre todo también queda una imagen bonita, ¿no?, de ese tercio de varas al último toro, que con Aurelio Cruz a caballo, que, bueno, son cosas que no suelen verse frecuentemente.
Sí, y que no reconcilian, ¿no?, con los tercios de la lidia. Bueno, pues el trabajo callado que se está llevando desde Salamanca en esta ganadería, como decimos siempre, ecos de Francia, pero que también se ven reflejados cada vez que se le da la oportunidad aquí en España. José Ignacio Sánchez es el representante de la ganadería de Pedraza de Yeltes y está aquí esta semana en el Albero. José Ignacio Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
La corrida más importante en Madrid de lo que la ganadería, es verdad que hubo un primer encierro cuando debutasteis que fue muy importante, pero quizá este, por el conjunto de la corrida, es la que marca en vuestra trayectoria.
Sí, yo creo que, hombre, ha habido en casi todos los festejos que hemos lidiado, ha habido algún toro importante, y a destacar sobre todo el toro del año pasado de la corrida concurso, pero este en su conjunto, pues sí, se ha demostrado que es una ganadería al alza, que es una ganadería con personalidad, que tiene un sello distinto al resto y que se merece un sitio y que es una ganadería para apostar, vamos. Yo creo que los figuras del toreo ya deben de apuntarse a ella.
Qué buena consideración eso, porque siempre las figuras...
Tiro guante.
El titular de inicio.
Que tiene raza, que da espectáculo. Uh-huh. Y que se debe de apostar por ella, que
sí.
Ya lo lleva demostrando año tras año.
Y porque además yo creo que todo el mundo ha estado de acuerdo, la gente que vio ayer la corrida de las ventas, es el fondo de bravura que tiene esta ganadería, pero después acompañado de una nobleza y una clase que también es marca de la casa, ¿no?
Sí, ahí, claro, está claro. Es decir, la corrida yo creo que demostró que no fue muy, muy bien tratada en los primeros tercios, porque, joder, la corrida desde demostró que salía entregada, que se mataba contra los burladeros, y ahí pues se la estrelló mucho la corrida en los burladeros. De hecho, el quinto toro que apuntó cosas excepcionales, pues se pegó un porrazo de salida que salió entregada a tope y lo llamaron ahí, que ya en el quinto toro, que ya se está viendo que la corrida está marcando, que está rematando, que está saliendo con muy entregada, con mucha bravura, y ese toro fue una pena, pues el que al final pues se devolviera, ¿no? Porque después del porrazo incluso se recuperó, apuntó cosas excepcionales con el capote y luego tuvo un puyazo tremendo de grande, y luego igual le pegaron un capotazo sin perder pasos que le hizo clavar al toro el pitón en el suelo, y ahí ya se dañó y claro, para correr.
¿Con cuál de los toros lidiados te quedas? Porque ha habido varios que han dicho, ¿no?, el tercero, el sexto, pero José Ignacio Sánchez, ¿con cuál de los lidiados se queda?
Hombre, yo visto lo visto y con el resultado, pues al final el toro claro de triunfo de Dos Orejas de Madrid, pues fue el sexto, ¿no? Uh-huh. Fue un toro que tomó dos puyazos tremendos, luego el tercer puyazo fue más tardo y salió suelto, pero bueno, empujó, fue con ímpetu y con tesón y dio el espectáculo en el caballo al final. Y luego fue un toro pues muy con mucha movilidad, con mucha entrega, a lo mejor le faltaba un puntito millar, pero mucha obediencia y ese toro pues fue un toro importante, ¿no? Luego el primer toro que estuvo Romans, tremendo con él, lo trató exquisitamente bien y lo toreó excepcionalmente bien con la mano izquierda y generoso, luciéndolo y dándole muy bien los tiempos al toro. Ese toro tuvo clase por el pitón izquierdo. Y luego el tercero también fue un toro que apuntó calidad y colocando la cara, y fue un toro también bueno, ¿no?
Claro. ¿Cómo vive un ganadero? Porque nosotros lo hemos dicho como aficionados que no solemos verlo mucho, ¿no? Pero ¿cómo vive un ganadero ese tercio de varas que vimos en el sexto?
Bueno, pues nosotros con mucha pasión, ¿no? Y bueno, y es uno de los sellos de identidad de la ganadería, ¿no? Desde que se fundó, pues uno de los objetivos era el intentar el dignificar los tres tercios de la lidia, y la verdad que la suerte de varas creo que es una suerte bellísima en la cual pues se da un espectáculo grandioso, y de hecho ayer se vio, ¿no? Que la plaza más importante del mundo pues se puso en pie, ¿no? con la gran suerte de varas que realizó el picador, que estuvo excepcional, y bueno, y allí pues se vio una parte más del espectáculo que no hay que privar al espectador, ¿no? Y nosotros pues desde el principio lo hemos intentado cuidar y seleccionar en esa línea, ¿no? Sin perder pues la clase, la nobleza y la obediencia, ¿no?
José Ignacio, antes reclamaba, ¿no? Que las figuras pues se anuncien con la ganadería. ¿Van por lo menos al campo a estar allí con vosotros o ya ni eso?
Sí, sí, hombre, sí. Lo que pasa que también nosotros pues es una ganadería que no es excesivamente larga, entonces pues la prioridad es los toreros que nos las matan, las empresas que nos compran, y luego pues sí vienen, por supuesto. Y de hecho pues ahora mismo ha habido toreros que han estado francamente bien, ¿no? Y Daniel Luque incluso ha triunfado con la corrida, y el otro día en la Asociación El Toro dijo que está muy agradecido a la ganadería de Pedraza, que es una de las ganaderías que le habían servido para salir de la situación en la que se encontraba, y que en cualquier momento pues haría algo especial con ella, ¿no? Pero vamos, que yo creo que es una ganadería que ahora mismo interesa, que tiene que dar espectáculo, independientemente que unos salen mejor, otros peor, pero que allí hay movilidad, hay importancia, el toro es un toro grande, un toro que imprime respeto, pero que luego es obediente, ¿no? Y que creo que sería importante ahora mismo pues una corrida para apostar y para que allí hubiera algo importante, ¿no? Que sucediera algo importante.
Y en esa labor de selección, de trabajo que se hace en el campo por los ganaderos, vosotros es una vacada que proviene principalmente del Pilar, de una compra realizada a Moisés Fraile. Uh-huh. Pero ¿en qué habéis intentado evolucionar ese toro de Aldea Nueva vía el Pilar para ponerle vuestro sello? ¿En qué queréis que evolucione ese toro de Aldea Nueva, el Pilar, para que tenga ese sello de Pedraza de Yeltes?
Sí, nosotros compramos, fue un acierto, la verdad, a una gran ganadería con un potencial genético tremendo y que venía de algo que ya lo traía de atrás, del Raboso, fue un ganadero genial, aunque Moisés Fraile también y toda la familia son muy buenos ganaderos, todos los Fraile en general. Y bueno, pero nosotros tuvimos la suerte de compramos todos intentar, ¿no? Y bueno, como teníamos unos objetivos, sabíamos que era una ganadería que tenía un fondo de bravura importante. Y nosotros, pues ya desde el principio, pues buscamos nuestra selección y nuestra línea por ahí. Pues por buscar, dándole una gran importancia al tercio de varas, y luego también pues buscando el toro que fuera bravo, que fuera obediente, y bueno, que no siempre se consigue, pero que sí nos vamos manteniendo, porque además la realidad es que cuando una ganadería pues no tiran las figuras de ella, para mantenerte ahí en un primer nivel o con un interés máximo, pues tienes que tener resultados todos los días, y si no, pues te pasan para atrás echando leches, claro.
Ya sabes que las redes sociales son muy chivatas. Ayer se comentaba que ese sexto, que en el primer anuncio que había hecho la empresa, salía con una G al final del nombre. Que
sí, es que la tenía, es decir, ese es niñoso.g, es decir, es un toro que proviene, ese toro tenía un 10% de sangre García Grande, cuando hicimos la compra vamos, nosotros somos claros, es decir,
sí, sí, claro,
damos con tapujos en el tema de que si hay de esto, hay del otro. Yo creo que al final la ganadería, el ganadero es el que crea, independientemente de lo que compra, y cuando tienes necesidad de y buscas algo que lo tiene en otro lado, pues lo pues,
¿y, entonces yo, ¿y qué carácter?
Digo, justo García Grande, y cuando compramos todo, 3 camadas del Pilar, 3 sementales, y se compraron 2 sementales también a García Grande. Uno pues no cubrió, vamos, se murió rápido, y otro sacamos un semental de él, te estoy hablando del 2005.
Sí.
Ese semental dio 10 igual, pero dio cosas buenas. De ese sacamos otro hijo, es decir, que el primero era puro, 75, los productos salían a 50. Del hijo que dejamos ya los productos salían a un 25. Y luego, pues de ahí, en ciertas familias, que eso sí lo buscamos, porque la ganadería estaba muy cerrada. Y entonces, para algunas familias, pues hacía falta refrescar, ¿no? Y bueno, refrescar con su misma sangre prácticamente, aunque lo de María Antonia Fonseca es... sí, claro, con de la corte puro, y lo otro tiene ya un toquecito de Núñez, ¿no? Pero bueno, pero justo sí nos ayudó ahí mucho en ese aspecto. Y bueno, sacamos ese toro, que luego ese toro sí nos ha dado cosas francamente buenas. Y ese niñoso, pues ese tenía un 10%, ya te digo, de esa grabación.
José Ignacio, lo que está claro es que es una ganadería la vuestra, que está asociada casi desde vuestros comienzos a un país, y en este caso es Francia, donde han apostado desde el principio por vosotros y donde seguís lidiando prácticamente el grueso de la camada.
Sí, porque la verdad es que vamos, apostaron desde el principio, las cosas salieron bien y nos hemos consolidado allí como un referente en todas las ganaderías. Y sí, todos los años pues lidiamos una parte importante, por no decir casi todo, de nuestras camadas en Francia. Este año vamos ahora a la siguiente, es Farlín, una novillada que llevamos ya 10 años lidiando, este es el 11. Y luego una corrida, este año lidiamos una corrida de toros en Das y otra en Santa María de la Mer.
Sin embargo, luego en el mes de junio, el día 2, tenéis vuestra segunda comparecencia en Madrid, que no son muchas las ganaderías que pueden decir que tienen 2 corridas de toros para las ventas. La corrida de ayer, no sé si os llena todavía de más responsabilidad a lo que conlleva lidiar en Madrid, porque la gente ahora os va a esperar después del buen resultado de este domingo de la resurrección, ¿no?
Ya os conozco.
Fíjate, una responsabilidad a tope, ¿no? Y Madrid no es fácil. Y bueno, pues con mucha ilusión a preparar la corrida con todo el cariño del mismo del mundo y esperando pues que las cosas pues salgan mejor todavía.
Cuando hay que lidiar 2 corridas así, José Ignacio, ¿cómo se reparten los toros? Porque claro, tampoco son 2 carteles ahora mismo de figura, ¿no? Tanto este domingo de resurrección como el de la Feria de San Isidro. ¿Cómo se eligen las corridas? ¿Cómo se lotan para dividirlas en esas 2 corridas?
No, ahí ya es las corridas, una vez que ya seleccionó un número de toros importante, Florito y Alberto Encinas, pues ya ellos son los que han decidido la corrida que se lidiaba el domingo de resurrección y la que va a San Isidro. Para nosotros ahí ya, dentro del número de toros que hay, pues son ellos. Está mejor aquí, la otra mejor allí, y bueno.
¿Hay algunos hermanos o familiares de los
lidiados? Pues ahí estuvo un toro, vamos, que ha estado de los 8 que llevamos, que se aprobaron los 8. Luego dejaron 2, y hay un toro alambrisco también, que es hay 2 toros hermanos de padre del sexto. El sexto era hermano de la oreja, del mismo padre. Y luego hay otros de hermanos del tercero, también hay algunos en la otra corrida. Bueno,
pues que a mejorar efectivamente, que haya suerte, José Ignacio, que te agradecemos muchísimo que hayas estado esta semana aquí en el Albero. Reiteramos la enhorabuena, y que la corrida de las ventas de San Isidro, también la novia de Garlén, todas las que nos has dicho en Francia, y ese estreno en la Copa Chenel, que hay muchas ganas también de verlo en Móstoles, que vaya corrida con Vitorino del Río, Pedraza y Yeltes, y Baltasar y Iván, madre mía, eso sí que es un desafío, Pues José Ignacio Sánchez,
mucha ilusión también de ir ahí.
Que te agradecemos estos ratitos de hablar de toros aquí en el Albero, en la cadena COPE, y toda la suerte para esta temporada de 2024.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Te dicen no paso, no paso. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no paso, no paso.
que tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo.
Bueno, pues después de hablar con el ganadero triunfador de este domingo de Resurrección, con José Ignacio Sánchez, de esa ganadería de Pedraza de Yeltes, y antes de que después volvamos a hablar de Madrid y de Sevilla en nuestro tiempo de análisis, vamos a hablar con un novillero que nada se va a convertir en matador de toros, ¿eh?
Además,
difícil que está esto.
Además tiene una despedida antes que por la que pasar, ¿no? Que eso tampoco tiene que ser fácil,
¿no? No, oye, y además a mí me parece muy valiente que una semana antes de tomar la alternativa uno vaya a despedirse de novillero en Madrid, porque normalmente ya últimamente nadie hace eso, ¿eh? Yo recuerdo Pereira, que vino a despedirse y cortó cuatro orejas, Talavante también antes de la alternativa vino a torear de novillero, pero últimamente las figuras de los novilleros...
Hombre, quien se pueda aliviar se alivia, ¿no?
Pero yo creo que por eso tiene un plus de importancia la alternativa que va a tomar a finales de este mes de abril, y además en su plaza de toros, en la plaza de toros.
Y con figuras también.
Y con figuras, con un cartel, la verdad es que muy interesante, con Miguel Ángel Pereira y con Daniel Luque. Sergio Rodríguez, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo.
No, hombre, ya sabes que sobre todo a los más jóvenes tenemos que apoyarles, porque es el futuro de la fiesta y siempre lo hemos hecho aquí en el Albero, en la cadena COPE. ¿Cuántas noches llevas ya descontando precisamente eso, noches, para que llegue ese día allí en Ávila?
Pues es un sueño que desde que empecé lo he tenido presente, ¿no? Y fíjate cómo pasa el tiempo que estoy ya pues a 26 días de cumplirlo. Uh-huh. Y nada, muy contento, muy ilusionado y sobre todo, pues, como bien dices, descontando ya los días para que llegue.
Oye, cuando te dicen Miguel Ángel Pereira, la figura de estas últimas décadas, un Daniel Luque, lleva en estado de gracia, pues no sé si también es un trago para ti decir, joder, si es que encima estos dos van a venir apretando y mordiendo, ¿no? Pero la apuesta está ahí.
Sí, la verdad que cuando me dijeron el cartel, pues, imagínate la felicidad, ¿no? Estar acompañado en un día tan especial por dos figuras del toreo que están atravesando un momento muy bueno en su carrera, pues es muy ilusionante, pero te llena de responsabilidad, porque sabes que esa gente está muy preparada, que son dos figuras del toreo y que van a rear mucho.
Pablo, ¿qué te dice allí la gente de tu pueblo, de Ávila? Imagino que llenarán la plaza, pero ¿qué te dicen, no? Cuando le dices, pues voy a Ávila, pero antes tengo que ir a Madrid. ¿Qué dicen de estos dos compromisos?
Bueno, pues la gente más cercana a mí, que aproveche primero Madrid, que creo que es lo que puede cambiar un poquito el devenir de mi temporada, ¿no? Madrid. Y la gente del pueblo, pues nada, me dice que no me arrime mucho en Madrid para llegar a la alternativa.
Como son los paisanos, de verdad. Oye, yo creo que además Ávila se ha ilusionado mucho contigo, ¿no? Yo este fin de semana que estaba allí en mi pueblo también, que somos de Ávila pero de zonas diferentes, pero el nombre de Sergio Rodríguez suena. Habían contactado la organización del festejo con la Peña Taurina de mi pueblo para oye, que vaya gente. Ya me decían, oye, pues vamos a ir aquí casi 20 personas del pueblo. Yo creo que eso también es bonito, ¿no? Ávila necesita un torero, ¿no? Porque es una provincia con muchísima afición, con pueblos muy taurinos. Quizá la capital le falta un poquito todavía de terminar de rematar, pero creo que, no sé, si tú te ves con esa presión de tener que ser ese heredero, ¿no?, del toreo allí en Ávila.
Pues sí, siento un poco esa presión y me veo un poco en la obligación, ¿no? Porque como bien dices, Ávila y la provincia pues siempre ha sido muy taurina, ¿no? Es cierto que en la ciudad estamos un poco escasos de falta de afición. Uh-huh. Pero bueno, en el 2022 me encerré allí con cuatro novillos y la respuesta de la gente pues fue muy buena. Y sí sentí que la gente pues medio que volvió a ilusionarse con un torero, ¿no? Y para mí pues oye, es una satisfacción muy grande y sobre todo pues un orgullo que sea yo con el que se vuelvan a ilusionar.
Oye, el año pasado hablamos contigo en ese programa que solemos siempre dedicar en el mes de enero, febrero, a los novilleros. El año pasado, el de 2023, ¿se te hizo largo como novillero? Porque muchas veces, bueno, pues los que estáis ahí en la parte de arriba, si no llega una alternativa en un momento dado, no sé si esos últimos meses del año a uno le pesan, si no hay esa continuidad en el torear.
Bueno, pues he sido un privilegiado porque he toreado mucho de novilleros, ¿no? El año pasado toreé 23 novilladas. Pero es cierto que a principio de temporada en los sitios importantes no se terminaron de dar las cosas y hace que el año pues se ponga un poquito más cuesta arriba. Y sí es cierto que al final de temporada pues te pese un poco, ¿no? Pero porque vienes arrastrando ya todo lo del principio. Pero bueno, como te digo, pues es un privilegio de haber podido torear mucho en Oviedo.
Por eso quizá el planteamiento de tomar la alternativa ahora en este primer tramo de la temporada.
Sí, más que nada también, pues dicen que da primero da dos veces, ¿no? Y bueno, pues en Ávila la corrida siempre se ha hecho en el mes de junio y pues bueno, hablamos con el empresario y decidió adelantarla pues para ver si así podemos enganchar alguna cosilla más.
¿Y cómo ha sido desde el año pasado hasta el comienzo de este, hasta ahora la alternativa, esa evolución en el toreo? No sé si has estado en el campo, ¿el torero percibe esa evolución?
Pues sí, he tenido la suerte, no he hecho mucho campo, pero sí he tenido la suerte de pues hacer varios tentaderos y sí he notado en mí pues esa evolución y sobre todo que creo que el año pasado, pues ya a final de año, mi toreo creo que ya estaba pidiendo el toro, ¿no?
¿Y por qué esa decisión de una semana antes de tomar la alternativa, decir, oye, nos ofrecen Madrid, podías a lo mejor haber dicho, oye, pues mira, tengo la alternativa en mente, aunque cuando se presentaron los carteles no sé si estaba ya todo cerrado, pero bueno, que si lo tenéis en la cabeza, en mente, ese proyecto de tomar la alternativa en este primer tramo, ¿por qué se decide ir a Madrid? Yo creo que es por su responsabilidad, porque no hay que dejar pasar cualquier oportunidad. ¿Por qué Sergio dice, oye, una semana antes de la alternativa voy a Madrid a despedirme?
Pues, sinceramente, porque me hace falta. O sea, la alternativa ya la tiene en la cabeza desde el año pasado, pero yo sabía que tenía que volver otra vez en Oviedo a Madrid, porque mi situación en el 2022, pues, fue, al terminar la temporada, se quedó todo muy, muy bien para el 2023, y sin embargo, pues, al finalizar la temporada del 2023, las cosas se me pusieron muy, muy complicadas para este 2024. Y bueno, pues, es una forma también, pues, de afrontar un reto, ¿no? Porque, oye, la semana siguiente tomo la alternativa y demás, y una semana antes estás anunciado en Madrid. Creo que es un reto personal, es un reto importante y oye, es una apuesta que ojalá y pues nos salga cara.
Oye, vamos a darte ánimo, pues la ganadería de los Chospes, con la que vas a despedirte de novillero en las ventas, estos últimos años ha ofrecido muy buen juego, ¿no? Aquí en Madrid, eso siempre son motivos para la esperanza, ¿no? Hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no?
Sí, estoy muy ilusionado, la verdad, porque como bien dices, estos últimos años en Madrid a los novilleros pues les ha dado muchos triunfos, ¿no? Y pues tengo mucha fe a esa novillada y pues seguro que salimos relanzados de ella.
Y también existe ese temor de quedarte parado, es algo que piensa a menudo, del decir, pues eso, que no pase nada, ¿no? Ese día, y ya luego la alternativa queda un poco... eso también, no sé si ese temor también existe.
Pues soy plenamente consciente de que pues en mi situación tomar la alternativa es volver a empezar de cero, ¿no? Sé que este año no va a ser un año fácil, va a ser un año duro porque apenas voy a torear, si se torea va a ser muy poco, pero bueno, soy consciente de ello y quiero aprovechar cada oportunidad como si fuese la última, y sobre todo Madrid. Madrid creo que puede cambiar el porvenir de esta temporada y bueno, pues como te digo, consciente de que no va a ser un año fácil.
Pues Sergio Rodríguez, el 21 de abril las ventas, el 27 de abril la alternativa en Ávila, que te deseamos toda la suerte del mundo, que estaremos ahí para verte y que ojalá Ávila tenga torero ya para muchos años, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, torero.
Un abrazo, muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues es turno de la historia del albero y hoy vamos a conocer la historia de Manuel. Este pequeño tiene 3 años, pero unas semanas antes de que naciera le diagnosticaron el conocido como síndrome de Dandy Walker, una enfermedad rara de la que científicamente sabemos muy poco, y es que la sufren uno de cada 30.000 niños. El tío de Manuel es el banderillero Juan Sierra.
Sí, porque es una malformación en el cerebelo
que el cerebelo tiene dos hemisferios y tiene una comunicación entre ellos que se llama vermis, que o es nula o es muy leve. Entonces, en el caso de mi sobrino sí tiene algo de comunicación, pero hay otros niños que no lo tienen y ni hablan, ni andan, ni tienen una vida complicada.
Juan Sierra nos cuenta que en los últimos meses Manuel, su sobrino, ha sufrido un ataque epiléptico que ha hecho que se preocupe mucho la familia.
Hay veces que no, hay veces que, bueno, pasa, como hace poco tuvo una crisis epiléptica, pues se pasa mal porque tampoco sabemos cómo va a ir evolucionando esta enfermedad. Así que, pero bueno, en el día a día normalmente pues no lo hace fácil porque es un niño adorable y muy simpático.
El banderillero y subalterno Juan Sierra hizo un vídeo desde el hospital en el que pedía ayuda, sobre todo para investigar más sobre este síndrome de Dandy Walker. Asegura que es la investigación la que verdaderamente puede mejorar la vida de su sobrino Manuel y la de todas las personas que sufren esta enfermedad.
Gracias a ese vídeo pues ya se han puesto en contacto con nosotros algunas familias que tienen niños con ese síndrome, otros que nos quieren ayudar, que nos recomiendan médicos. La verdad que, bueno, está sirviendo para dar a conocer la enfermedad y, bueno, a ver si gracias a todo el mundo conseguimos que se investigue.
Ahora mismo el objetivo que la familia de Juan tiene es que un centro sanitario se haga cargo de esa investigación, de la investigación de este síndrome. Después vendrá la parte económica y no descartan hacer un festival para ayudar a Manuel.
El objetivo es conseguir que algún equipo médico, algún hospital se quiera dedicar a investigar esa enfermedad y a partir de ahí pues ya iremos haciendo cosas como, por ejemplo, sí, montar un festival o hacer algo de merchandising para recaudar fondos, pero todavía es un poquito pronto.
La lidia que toca ahora es la de la investigación científica. Es el arma fundamental para darle una larga cambiada al síndrome que sufre Manuel. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues abrimos tiempo de análisis de tertulia en este albero para hablar de esa, iba a decir Semana Santa fallida en lo cofrade, pero taurinamente hablando, bueno, pues algo se ha salvado porque también ha habido muchas suspensiones a lo largo de estos últimos días, desde el sábado de Pasión, domingo de Ramos, los días previos al Jueves Santo y Viernes Santo, el sábado de Gloria, que ha sido prácticamente casi inédito porque se suspendió Málaga, que era la principal punta de lanza de lo que se iba a vivir. Y la verdad que ha habido el agua, se ha llevado por delante
y el propio
muchas...
domingo casi tampoco lo contáis allí en Sevilla.
Sí, vamos.
Fíjate, porque una vez quitada la lona fue cuando cayó el chapetón.
Cayó el
chaparrón, ¿no?
Ese chaparrón hizo que no nos pudiésemos mover. Manuel Viera, ¿qué tal, amigo? Bueno, muy buenas.
Muy buenas tardes, Sisto y compañeros. ¿Qué tal?
A ti te pilló llegando a la plaza el chaparrón, ¿no?
A mí me pilló de lleno, de lleno, pero cogí las escaleras, me metí en mi grada de alta y... allí, gracias a Dios, no nos mojamos. Tú tuviste que esperar allí.
Yo tuve
debajo.
Que esperar. Yo, mira, te cuento, me subí a una de las gradas de sombra con nuestro compañero de COPE Sevilla de Deportes, con Isaac Escalera, y con nuestro compañero de ABC, con Jesús Bayor, a una de las gradas de sombra, al lado del puesto de comentaristas de los compañeros de Juan Toro. Y la verdad es que allí el espectáculo era dantesco, justo cuando veías que venía ya el claro, pero fue ese último chaparrón el que yo ya ahí sí que dije, se acabó.
Lo que fue también sí, es precioso, sí. ¿No? La televisión se veía en ese arco iris con la Giralda al fondo.
Aquello, sí, no, sí, el marco
el
precioso,
marco
pero...
incomparable,
pero
como dicen.
Cuando bajabas la vista, ¿verdad, Manuel? Y veías el ruedo, decías...
Ramón,
pues...
Valencia tenía una carita como diciendo, Dios mío, de mi alma, que se dé esto, que se seque, que deje de llover, porque como yo tenía que suspender esto, es la ruina.
Manolo, voy a romper una lanza en favor de Ramón Valencia y voy a contar una cosa. Yo entré a la Plaza de Toros, pues serían las 4 y poco... Estaban retirando 19 operarios la lona Y el que estaba a pie de obra allí, en el callejón, supervisando los trabajos, era Ramón Valencia. Y sobre todo porque el otro día lo denunciaba Vicente Zavala, que la semana pasada comienza la temporada de las ventas, no hay ninguno de los dos empresarios. Al empresario de la Malagueta, a José María Garzón, le pilla la suspensión de Málaga con su torero en Arles. Bueno, pues estaba Ramón Valencia allí supervisando él a pie de obra las labores de acondicionamiento. Perfecto el trabajo de la gente de la empresa Pajés para retirar la lona, para acondicionar el ruedo, y después del chaparrón, ¿verdad? ¿Cómo se volvió a dejar el estado del piso plaza perfecto para la celebración del festejo?
Sí, llevas toda la razón, porque además hubo muchos comentarios allí entre los espectadores, entre el público, en lo cual se decía que la lona se había retirado muy prontito, muy temprano. Pero evidentemente es que la lona se tarda un buen rato en quitarla.
Claro.
Y se necesita, como tú bien dices, de una cantidad de operario numerosa.
Yo los
y
conté, además, los conté toda... 19.
Claro, y toda lo que decía el tiempo, lo que daba a entender todos los partes meteorológicos, era que a partir de las 5 de la tarde aquello iba a ser sol espléndido. Entonces, con buen criterio, pues quitaron la lona y dejaron el ruedo en perfectas condiciones para que aquello estuviese a punto a las 6:30 de la tarde. Evidentemente,
nadie esperaba
que esa cortina de agua cayese sobre Sevilla a la exacta hora de comenzar la corrida, ¿no? Pero la corrida se dio, y se dio con el ruedo en perfecta condición.
En perfecto estado, efectivamente. Yo fíjate que tan confiado estaba, porque estuvimos, claro, toda la mañana mirando las previsiones, las 3-4 aplicaciones que tengo yo en el móvil, en todas miraba y en todas decía que a las 12:01 del mediodía dejaba de llover. Yo, tan confiado de mí, dejé el paraguas y el chubasquero en el hotel. Dije, pues yo para qué voy a andar con un paraguas de la mano todo el día por Sevilla si luego dicen que va a hacer hasta sol, y yo pues tan contento yo ya, sin nada más que con tu chaquetita y tú pues muy de sevillanas maneras, ¿no?
Allí. Pues el frío, claro, se notaba a las 8 de la tarde con una cosa mala.
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que, como decimos, la verdad que estuvo muy bien el trabajo de la gente de la empresa Pajés para dejar el ruedo en perfectas condiciones. Lo que sí no se esperaba era que luego, porque al final está muy bien el piso plaza, pero allí lo que tiene que investir es la corrida. Y a mí, la verdad es que la corrida de toros, no sé qué os pareció a ti, Manolo, a ti, Pablo, a mí me resultó un fiasco, lo primero por presentación y después ya por juego. Pero lo primero que hay que presentar es una corrida como demanda, ¿no? La categoría de una plaza de toros como Sevilla, y la vi muy desigual de todo.
Sí, muy desigual, además. El problema es que era muy desigual, eran todos muy distintos, y además con no solamente ya el comportamiento desgastado de cada uno de los toros, incluso algunos con síntomas de mansedumbre, pero sobre todo esa presentación, ¿no? De toros que no venían a cuento, ¿no? En una plaza de toros como la de Sevilla, que estamos acostumbrados a un toro con trapío, pero un toro pues bonito, un toro con hechuras bien hechas, y no nos explicamos muchas veces que sucedan estas cosas en Sevilla. De todas formas, si las hechuras del toro, tal y como las traía, hubiesen embestido, pues todo se hubiese olvidado. Claro. Pero es que los toros no embistieron.
A mí me da miedo de cara a la feria.
Pues lo aprovechó Castella de la forma que él suele aprovecharla, ¿no? Con un inicio de faena pues que no me gustó nada, y sin embargo un final de faena que me encantó, sobre todo con esos naturales que fueron pues lo mejorcito de la tarde, junto con los lances de Morante, que nadie se estaba dando cuenta que estaba toreando con la muleta, y toreó algunos lances con el capote con esa verdad y esa categoría con que él la hace. Pero bueno, esto es Sevilla y eso es lo que nos espera en la próxima feria, sí, soy Pablo, ¿no?
Sí, no, yo digo que a mí lo que me preocupa es la presentación de cara a la feria, ¿no? A ver lo que nos vamos a encontrar, porque la línea puede ser negativa, ¿no?
Sí, sobre todo porque...
Y se habla mucho también de que el año de la pandemia, si se cuentan los 4 o 5 años desde la pandemia hasta ahora, la escasez de toros. Y yo creo que si alguien lo puede notar, pues puede ser Sevilla, ¿no? Porque yo creo que el toro de Madrid sí que está por lo menos más diferenciado, ¿no? Se sabe lo que es ese toro, pero a mí lo de Sevilla me da miedo,
sí,
me da cierto miedo.
Es que sobre todo la corrida de ayer, es que claro, venía enlotada, era muy difícil. A mí me parecía que era una corrida muy difícil de enlotar, porque Había desigual. Toros tan desigual que decías tú. A ver, y el grandón primero, ¿con cuál le puedes...? Sí, porque a lo mejor luego el segundo era un toro de menos perfiles, el primero del lote de Castella, pero claro, ese primero, y como ahora, claro, pues oye, a través de las redes sociales y de buenos aficionados y buenos profesionales, en este caso como Luis Miguel Parrado, que decía, oye, es que este toro salió en la desencajonada de Valencia, estuvo de sobrero en la feria de San Miguel en Sevilla, o sea, que es que este se sabía ya las carreteras mejor que un GPS de un coche, este toro. Entonces, claro, eso te da la sensación, pues eso, de cierta improvisación, no sé si de improvisación, pero sí, bueno, pues de que aquello, bueno, pues han echado seis toros para allá y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es lo que el miedo que me da. Y luego, no sé si vosotros tenéis la sensación, Castella, cuanto más complicado es el toro, vemos la mejor versión de
a mí
Castella.
Me recordó a lo de Otoño, perdón, Manuel, me recordó mucho a Otoño aquí en Madrid. Porque el toro, bueno, no era distinto a aquel, ¿no? Pero los dos exigían ese poder, ¿no? Y yo creo que es cuando mejor responde, ¿no? Es verdad que luego en San Isidro también lo vimos con una versión mucho más estética, pero ese Castella de pudiéndole a los toros, a mí ahora mismo es el que más me gusta y el que más quiero ver, ¿no? Porque es muy poderoso, una muleta muy, muy poderosa. Yo diría que de los toreros más poderosos, por lo menos de las figuras, ¿no? Porque que someten tanto al toro, ¿no? Que él, yo creo que lo que le hacía falta también, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que decía Manolo, es que era un toro que al principio de faena no le veías por ningún lado, ¿verdad, Manolo?
No se veía. Incluso él estuvo ahí dubitativo, sin saber por dónde tirar, hasta que le bajó la mano, y cuando le bajó la mano y se dio cuenta de que el toro le pedía y que estaba con él, entonces fueron 5 o 6... con la izquierda, fabuloso, rematando detrás de la cadera, y aprovechó perfectamente después para darle otra tanda con la mano derecha, sensacional. Yo creo que fue lo único a recordar de la tarde de ayer. Sin embargo, después volvió otra vez a la suya con el último. No valía absolutamente nada el quinto, ¿no? Pero sí. Pero tampoco fue el Castella, bueno, fue el Castella que estamos acostumbrados, ¿no? Que sí. Tira por un lado, tira por otro, te da 1000 pases y al final pues no te dice nada.
Sí, efectivamente, eso es lo que iba a decir, que no dice nada. Yo creo que la versión que queremos ver de Castella es la de él.
Sí, pero es verdad que en San Isidro a mí me encantó aquella primera tarde, ¿con qué ganadería era? Si esto no me acuerdo.
¿La de San Isidro?
La primera tarde, aquella que torea el natural, para mí fue lo mejor de San Isidro, casi. Y hay una versión estética que es verdad que la vemos poco, pero vaya, a mí me encantó. Pero es cierto que ese otro punto de poder, pues ahora mismo yo creo que es el que todos queremos ver de Castella. Pero yo, en esta nueva etapa de Castella, me estoy empezando a reconciliar con él, ¿eh? Y la verdad que me apetece seguir viéndolo, ¿no?
La de Jandilla.
La de Jandilla, eso es, sí.
Y bueno, le queda todavía en la feria cosas que decir, a ver si es posible, claro, que veamos esa versión que tú dices.
Y sobre todo porque lo decíamos al principio, Pablo y yo, Manolo, no sé si tú también estás de acuerdo o no, pero ayer la inclusión de Castella no terminó de encajar al aficionado de Sevilla y en general a los aficionados, ¿no? Un cartel como es el que siempre se espera el Domingo de Resurrección. Quizá, hombre, es un torero de la parte alta del escalafón, pero a lo mejor no es de esa categoría especial o ese concepto que tiene Sevilla para un cartel como el día de ayer, ¿no?
Tú lo sabes porque llevas muchos Domingos de Resurrección y muchas ferias en Sevilla y la conoces, ¿no? Igual que yo, ¿no? O mejor que yo. Pero Sevilla, tú sabes que es muy especialmente proclive, ¿no? A esa militancia artística afiliada. Pues yo te diría a una militancia artística, ¿no? Y entonces, pues claro, pues Castella en ese cartel no iba con la afición de Sevilla.
Pero oye, se reivindicó, ¿eh? Y esa oreja yo creo que tapó muchas bocas.
Sí, pero también hubo esa guasa sevillana.
Sí, por supuesto.
Con las cositas contra...
Incluso en el quinto, cuando él tira las cartas sobre la mesa, cuando ve que aquello es imposible, hubo algún pitidito, ¿no? Como exigiéndole como que ya...
Está claro que... a Luque también, que también sonaron allí algunas vocecitas, ¿no? Lo de siempre en Sevilla. Pero al final fue un cartel importante y, hombre, y tienes a Morante y sobre todo también a Roca Rey, que Roca Rey es el que está llenando las plazas, ¿no? Por cierto, hablando de Roca Rey, no terminó de convencerme. Lo vi en Olivenza, no me convenció y ahora lo veo aquí y así.
Yo le vi... o que está intentando poner en práctica una evolución estética. Quizá no es el toreo de ese compás abierto, más roto. Ayer le vimos como más vertical, intentando redondear, intentando acinturarse más con los toros. Yo le vi, no sé si es la mano de José Luis Moreno, con el que le vi muchas confidencias en el sí, callejón, pero sí que le vi. Y entonces tiene que buscar el punto, ¿no? Todavía está en esa búsqueda Roca Rey.
Sobre todo porque yo sigo viendo que a él lo que le... Es cierto que también noté esto de lo que habla Sisto, pero yo veo que a él lo que le gusta es lo otro.
El rock and roll.
A él lo que le gusta es, pues eso, lo que decimos. Bueno, el compás abierto, el brazo largo, y eso es lo que a él le gusta, ¿no? Y bueno, yo lo que estoy deseando es verlo con Victorino. La verdad que ahí yo creo que es la prueba del algodón.
No, es la, sí, no, es la gran tarde.
Y además será el toreo que él domina y que le gusta, como tú bien dices, ¿no? Ese toreo largo, este acompasado, mandón, uh-huh. Aunque desplaza las embestidas hacia afuera para hacer ese toreo. Pero bueno, ahí está ahí buscando ese equilibrio y a ver si lo consigue. De todas formas, ya digo, ¿no? Ayer me quedó la duda de cómo estar la segunda, esa oreja que cortó, no tuvo nada que ver
la oreja que cortó para nada. O sea, yo creo que el primer sorprendido porque le pidiesen y le concediesen una oreja fue el propio Roca Rey, porque yo creo que para cortar la oreja
eso
Sevilla...
Es otra cosa que me preocupa de Sevilla, Manuel. No sé qué va a pasar en la feria, pero veo la cosa generosa.
No te puedes imaginar.
Y en los Pablo, palcos lo más todavía. Y en los palcos más todavía.
Pues tú imagínate ayer, que era Domingo de Resurrección, lloviendo, frío, y tuvieron que echar allí a dos o tres de la grada, arriba, pegando voces. ¿Tú te imaginas?
Si eso era con frío, cuando empieza el rebujito a correr por allí.
los cubatas después. Mira.
Sevilla se madrileñiza.
Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, así es.
Oye, y luego está ese sexto, que yo voy a contar lo que vi. Yo voy a contar lo que vi en la plaza. Yo, el sitio que tiene allí asignado la cadena COPE es una fila 4 en el tendido 5. Un sitio, la verdad, que es muy bueno para ver ciertos detalles. Y yo, la versión oficial de que saltase ese segundo sobrero, con el hierro de Román Solando, que estaba previsto como segundo sobrero, bueno, lo que se ha dicho después, lo que dijo la empresa era que, bueno, que el toro previstamente, inicial previsto de Matilla, pues que estaba echado, que había tenido una congestión y que estaba echado sobre allí en el chiquero y que no salía y que salió. Bueno, el palco hoy, en declaraciones a nuestro compañero Jesús Mayor en ABC de Sevilla, dice que, bueno, pues que se fió de la empresa, pero creo que la presidencia, la autoridad, tiene que ir más allá. O sea, no, esto es algo serio. Esto no es algo que... No, me han dicho...
Es algo serio y algo administrativo.
Administrativo. Cuando, según esa información, en ABC de Sevilla, ese toro ha vuelto al campo y está en perfectas condiciones. Y yo lo que vi desde mi sitio fue desde el cuarto toro, idas y venidas de Ramón Valencia Canorea hacia la posición donde estaba Roberto Domínguez, conversaciones, vuelta...
Y después a los chiqueros.
Vuelta a... Hablaba con su padre, Ramón Valencia, padre e hijo hablaron, y en el quinto toro volvió a acercarse hacia donde estaba Roberto Domínguez y hubo como un gesto de complicidad entre ambos. Y yo me olía, digo, algo pasa. Porque esto, tanto ir y venir y tanta conversación y tanto... Digo, algo pasa. Se ha dicho que fue... O sea, que el toro que fue cuando fue a salir a la plaza se dieron cuenta que estaba echado, dicen. Pero esas conversaciones las hubo desde mucho antes de que se abriese o se comprobase esa circunstancia del toro, que la autoridad no lo comprobó fehacientemente, ¿no? Sino que se fió de lo que le dijo la empresa. Entonces, la verdad es que las dudas... pues quedan en el aire, las cosas como son. O sea, cuando además se ha anunciado, hay una megafonía en la Plaza de Toros en las que se anunció que la corrida iba a empezar unos minutos más tarde hasta que se acondicionase el ruedo, después sale un cartel anunciador de ese sexto toro, porque no se dice por megafonía ha pasado esto, porque claro, los que más o menos, si nos consideramos como
el aficionados... El 85% de la plaza a esta hora no se ha enterado.
No sabe el hierro de Román Solando, no sabe los hierros de la familia Matillas, allí sale un toro y bueno, pues mientras tenga dos cuernos, dos orejas y un rabo, pues... Bueno,
no lo sabíamos nadie, Sisto, pero es que en la parte de prensa donde nosotros nos ubicamos, allí estábamos totalmente... Yo porque inmediatamente le puse un mensaje a mi mujer, que lo estaba viendo por televisión, televisión y sí, fue sí, la que nos indicó que es sí, lo sí, que estaba pasando.
Yo igual, con,
Juan Toro, ¿no?
Con mi hermano y mis amigos, oye, que dicen algo por la tele, que aquí ha salido un toro que no estaba... Yo creo que todos tiramos de móvil a ver quién lo estaba viendo en la tele, claro, para a ver si se sabía algo. Y yo, pues, sinceramente, creo que las explicaciones y la transparencia, lo mismo que
y
hemos dicho...
Y esa cosa hay que cuidarla mucho, porque si no después traen consecuencias, ¿no? Mm-hmm. Porque, hombre, tienen una megafonía, pues empléala y dile la circunstancias que están ocurriendo para que salga ese toro, ¿no? Porque, claro, evidentemente el toro se diferenciaba de toda la corrida,
por supuesto,
en cuanto a chuda, y evidentemente era otro tipo de toro, ¿no?
Y sobre todo porque, ya te digo, yo queda la sensación de duda, ¿no? De,
claro, ese...
¿No? Viendo por qué no voy a pensar mal yo mal.
Claro, pues, uno se pregunta eso.
Tengo mi derecho, ¿no? Decir, oye, pero a lo mejor estaba haciendo mal la corrida y aquí entre unos y otros dijeron, no, yo vamos a ver si cambiando sí, de ganadería...
Uno se pregunta eso, él piensa mal y acertará.
Porque
¿no?
la verdad que el toro de Román Solando de Churas era un dije. O sea, eso sí que era un toro de Sevilla.
Sí,
bajito,
sí, sí, sí,
con su sequedad por delante, unas hechuras. Luego tuvo nobleza, muy sosito. Eso para Roca Rey no le vale para trascender al tendido.
Lo que está claro es que si realmente hubo intención de que eso fuera así, es una cuestión muy grave, que altera ya no solo el orden del sorteo, sino la propia esencia, ¿no? del rito y de la tauromaquia.
Eso,
¿no?
Pablo, yo creo que puede ser que tuviese algo y no se pudiese levantar el toro.
Sí, yo tampoco digo que fuese así, ¿no? Pero que si fuese así sería muy grave.
Hay que ser transparente, ¿no? Hay que ser transparente y contar las cosas tal y como son. Hombre, y también el parco decir, no tenía nadie a quien mandar.
Es que son...
Y me fié de lo que dijo la empresa, pues bueno,
claro,
eso tampoco
entonces,
está bien.
Claro, uno le mandan a detener porque me han dicho, ¿no?
Sí, claro.
Claro, es que, oiga, esto hay que comprobarlo. Esto
hay
tiene...
un delegado gubernativo claro, abajo, que puede ir a donde quiera y puede moverse para el callejón y...
Sí,
esas cosas pues te dan que pensar.
Las declaraciones del presidente a Jesús Mayor en ABC Sevilla, digo que,
sí,
que,
leído,
que
sí,
incluso, incluso dejan más dudas todavía
claro,
sobre lo que ocurrió, ¿no? Creo que bueno, que esto no debe pasar en ninguna plaza de toros y menos en la plaza de toros de Sevilla. Oye, y Morante, yo a Morante, has dicho tú, es verdad que hubo capotazos y hubo muletazos, bueno, pues Maide y Morante, porque que hay que decirlo así, pero yo le veo que no está. Yo incluso os digo, ese primer toro del día de ayer, en manos de Curro Javier, me pareció un toro que en otra época a lo mejor a Morante le hubiese servido para algo más de lo que hizo, porque el toro la verdad es que se reducía cuando llegaba al capote de Curro Javier, le pegó 4 o 5 lapas durante el tercio de varas y de banderillas.
Pero luego se vino muy abajo, ¿eh? A mí
abajo,
el lote
pero,
no
pero,
me gustó.
Pero precisamente por eso, por esa forma de investir que tuvo ese toro ya de forma más cansina.
Sí, lo decías antes del almíbar,
sí,
¿no?
Digo, este Morante, y yo le vi en un querer y no poder, Manolo, no sé si tú también tuviste esa sensación.
Yo lo vi peor en Olivenza, ¿sabes? Aquí le vi con un poquito más de ganas, ¿no? Un poquito más de, incluso en el semblante, incluso, no sé. Habrá que esperar, Sisto.
Yo lo que, a mí la sensación que me da realmente es que no está para echar la feria, ¿eh? Esa es a mí la sensación que me da.
Que no está para echar
que
la
no
feria.
Que no está para echar la feria.
Yo ayer me dejó dudas.
A mí también. A mí
sí,
también. Sobre todo tengo... por el entusiasmo. Se le ve apático, ¿no? Apático.
Y yo le vi en ese querer y no poder. De que en el cuarto quiso estirarse a la Verónica. Dejaba una en la siguiente. Le tropezaba. Se venía un poco él como abajo. Quería volver como ese amor propio, ¿no? De voy otra vez. Pegaba otra. Pero en la siguiente le volvía a tropezar. Y esa cara como de desencanto. Como decir, pues es que aparte es que luego encima esto no sale. O sea. Le vi ciertamente, pues eso, en cierta impotencia, ¿no? Que a mí eso es un torero de su categoría, ¿no?
A mí me preocupa, la verdad, y me preocupa cuando
pues
tiene estos compromisos.
Tiene encima,
claro,
¿no?
Pues yo por eso,
la
sobre todo.
Que tiene encima es el responsable ahora mismo de la categoría de la feria en estos momentos, ¿no?
Sí, también está claro que si alguien es capaz de arreglarlo, nosotros sabemos quién es, y más después de lo del año pasado, ¿no?
Pues vamos a ver.
Oye, la verdad es que ya hay varios carteles de no hay billetes colgados para la feria de abril, Manolo, y hombre, la empresa tiene que estar contenta, ¿no?
Muy contenta, yo creo que sí. Además, ya te digo, ayer cómo estaba la plaza esa, con la lluvia que estaba cayendo y a tope, pues Ramón Valencia tiene que estar contentísimo, ¿no? Hay otro cartel que ya también se le ha puesto... El cartel de billetes que es Juan, la que están los tres sevillanos.
Juan Ortega,
con Juan Ortega,
Aguado, ¿no?
Aguado. Y ahí hay carteles muy, muy importantes. Hay carteles que este año, si el todo, pues, hace lo que tiene que hacer en la plaza, pues evidentemente veremos cosas interesantísimas.
Yo creo que la gente va a ir con ganas. Después de la Semana Santa pasada por agua, la gente va a pillar aquello con ganas, me parece a mí.
Bueno, que no llueva la feria también.
Lo que va a pillar con ganas va a ser la feria, ¿sabes? La feria de Farolillo. Pero bueno.
Pero quizá la tarde que puede marcar, en la que decía Pablo antes, la de Victorino y Rocarreya, y con Borja Jiménez, que viene de estar a un nivel altísimo en la Feria de Fallas de Valencia. Creo que puede ser la tarde, ¿no? Mollar, ¿no? De donde ahí se va a partir el bacalao de verdad, donde vamos a ver por fin a Rocarreya, porque el año pasado estuvo anunciado con la corrida de Victorino en Valladolid, pero finalmente no pudo comparecer. Y yo creo que y la importancia que tiene Sevilla, ¿no? Y decir, ¿qué creéis que va a echarle Victorino?
Tiene Sevilla y tiene la corrida de Victorino.
Claro, por eso digo.
Yo es que creo que la de Victorino va a salir extraordinaria. Yo creo que va a salir la corrida extraordinaria y van a embestir los toros bien, y creo que va a ser una tarde de triunfo. Yo, si tuviera que apostar, apostaría por ello, la verdad. Y
pues nada, Pablo, pues te vienes para acá y...
Yo ya tengo la entrada y todo.
Bueno, Manolo Viera, pues que nada, ya descontando días para estar de nuevo por Sevilla, para vivir esa feria de abril que se presenta apasionante, y que volveremos a estar en contacto, y a ver si la lluvia no nos impide vernos allí por feria, ¿de acuerdo?
No, seguro que sí.
Nos debemos una.
Nos debemos una y grande.
Manolo Viera, un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando en Cocutrera todas las semanas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así toda la noche.
Bueno, don Pablo, pues tiempo de entre ferias. Madrid comienzan las novilladas.
Es verdad, no, pero ya hay otra ilusión. Ya se ve otro ambiente, que es el que nos gusta.
Es que nos gusta, ¿cuál es el que nos gusta?
Pues eso, que llegue ya lo que tiene que llegar.
El rock and roll de Rock and Roll.
Claro.
Bueno, pues la semana que viene volveremos por aquí para seguir hablando de toros, que, oye, este tiempo también es bueno para ir haciendo previa de lo que está por venir.
Las figuras no nos cogen el teléfono, así que habrá que seguir viendo.
Bueno, como decía José Ignacio Sánchez, pues el guante está lanzado,
claro,
¿no?
Claro,
pues,
a ver si se van apuntando también aquí a la de Pedraza y al Albero.
Pablo Rivas, muchas gracias, y la semana que viene más.
Que vaya bien.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información también continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí la próxima semana. Hasta otra.
Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.